Juan 17, del 14 al 19. Dice así la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo orando al Padre. Dice el Señor Jesús: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bueno, esta porción, Juan capítulo 17, es la oración más larga hecha por Jesús que tenemos en la Biblia. No solo es la oración más larga, sino que si usted mira en su Biblia, apenas termina esta oración, dice que Jesús salió y fue arrestado. Es la oración última, digamos así, inmediata a los eventos que van a sucederse de manera repentina ahora, lo que se llama la pasión de Cristo. Ellos están en el aposento alto, comienza eso en Juan 3, está con los discípulos, le lava los pies, Judas se va para traicionarlo, él da todo un discurso de despedida realmente, diciendo que él los va a dejar. Los apóstoles se angustian sabiendo que él los va a dejar. Entonces el Señor también les da un discurso tremendamente profundo y precioso sobre la venida del Espíritu Santo. Al salir Jesús de este mundo, él iba a enviar otro Consolador, el Espíritu Santo. Y ahora, justo antes de dejarlos, el Señor, así se llama esta oración, así le dicen, la oración intercesora del Señor Jesús. El Señor ora por sus discípulos, que van a quedar solos, en un sentido, o sin Él. Él comprende esa angustia y Él no solo promete enviar al Consolador, el Espíritu Santo, sino que ora por sus discípulos. Y leemos en el verso 20 que no solo ora por sus discípulos, sino por los que algún día van a creer por el testimonio de ellos, o sea, por todos nosotros. De alguna manera esta oración prefigura lo que es el ministerio actual del Señor Jesús. La Biblia nos dice que el Señor Jesús es sacerdote, es nuestro sacerdote. Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Y este es el modelo precioso que nos ayuda a comprender por qué ora el Señor por nosotros. Oró por sus discípulos, sus apóstoles, y ora por cada uno de sus hijos, los creyentes, a lo largo de todo este tiempo. Dice un escritor antiguo: no ha habido intento de describir esta oración que le hiciera justicia, que lograra reflejar su emoción, su carácter humano y a la vez tan elevado, y su tono armonioso que entremezcla la ternura con la expectación de una victoria aplastante. A veces personas tienen la tendencia a pensar que porque esta es la oración justo antes que lo prendan a Jesús y lo lleven a todo ese juicio falso para matarlo, que esta, de alguna manera hay tristeza en esta oración. Nada que ver. Es como dice este escritor que acabo de leer, acá hay una expectativa de una victoria aplastante. Esta oración en realidad está hecha aquí para darnos gozo a nosotros. Noten ustedes cómo dice, verso 13, pero ahora voy a ti, le dice al Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El Señor nos deja esta oración para que nos gocemos con la certeza de saber nosotros, sus hijos, de que a pesar que estamos en el mundo donde estamos sufriendo cierta persecución, el Padre nos guarda, el Hijo intercede por nosotros. Dios está obrando y la victoria es segura por lo que hizo el Jesucristo en la cruz y porque nos ha a nosotros sacado de este mundo, dice acá, para de alguna manera sacado en un sentido, llamados de entre este mundo para que estando en el mundo seamos nosotros sus testigos. Si miráramos un poco toda esta oración en panorama, solo vamos a hablar de unos versículos, pero podemos distinguir fácilmente tres divisiones, digamos así. Del verso 1 al 5, Jesús ora al Padre para que el Padre lo glorifique en este momento final de su vida. Versículos 6 al 19, que es donde está nuestra porción, Ora por los discípulos que están ahí con él en ese momento, en ese aposento. Y finalmente, del verso 20 al 26, ora por los que algún día van a creer por la palabra de esos discípulos, de sus apóstoles. Todas las secciones, las tres secciones, tienen algo en común. Todo el énfasis de esta oración es el cumplimiento de los propósitos de Dios. Dios va a cumplir lo que se ha propuesto en su Hijo, en sus discípulos y en los que algún día van a creer por la palabra de ellos. Bueno, la parte que queremos considerar, el verso 14 al 19, es referida a sus discípulos inmediatos, sus apóstoles. Pero como en el verso 20 dice que esta oración se refiere también a los que algún día vamos a creer, somos nosotros. Todo lo que dice acá tiene que ver con nosotros, claro que sí. Nos atañe a todos nosotros, a todos los cristianos convertidos al cristianismo un día. Si miramos por un momento las palabras que se repiten, porque hay muchas palabras repetidas, así es el estilo de Juan, el apóstol Juan, por alguna razón le gusta repetir palabras claves. Y eso nos da a nosotros siempre pistas para entender cuál es realmente el tema central de lo que está diciendo. Noten ustedes cómo habla del mundo, 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 todo el tiempo. Verso 14, el mundo los aborreció, porque no soy del mundo, como tampoco ellos son del mundo. Verso 15, no ruego que los quites del mundo. Verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mundo, mundo, todo el tiempo. Esa es la gran preocupación, digamos así, del Señor Jesús orando por sus discípulos. Que Él los va a dejar en este mundo, nos va a dejar en este mundo. Pero en este mundo es un lugar peligroso para nosotros. Es realmente opuesto al Señor Jesús y a sus discípulos. Pero también habla, de una manera preciosa también, todo el tiempo habla de la verdad y su palabra. Y el deseo que Dios, en realidad en estos versículos hay dos peticiones a Dios el Padre. Que Dios nos guarde y que Dios nos santifique, nos guarde del mal y nos santifique en este mundo, nos aparte, nos mantenga de alguna manera aislados, o no, no es la palabra aislados, pero protegidos a salvaguarda de la influencia de este mundo. Esa es la idea. Santifica los versos 17 y verso 19, santificados, dice, para que ellos también sean santificados. Podríamos entonces, juntando estos conceptos, podríamos decir que estos versículos que estamos considerando nos hablan de que Jesús ora al Padre por sus discípulos, nosotros, los discípulos a lo largo de toda la historia, que Él ha enviado al mundo para que Dios, el Padre, los guarde, nos guarde del maligno que está en el mundo y nos mantenga aparte de la influencia del mundo. A eso se refiere con santificarnos por medio de su palabra. Eso, de eso habla. Cómo Él nos manda a este mundo, nos envía al mundo, pero siendo como es el mundo un lugar hostil a cualquiera de nosotros cristianos, ora al Padre para que nos guarde del mal que está en el mundo y que nos santifique, nos mantenga parte de esa influencia del mundo por medio del instrumento principal que es su palabra. Veamos entonces en primer lugar, primera gran verdad, el verso 14, el cristiano, los cristianos vivimos en campo enemigo. Eso es lo que nos dice acá. Yo les he dado tu palabra, verso 14, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estos peligros por los cuales Jesús está pidiendo al Padre que nos guarde son reales, son urgentes, y tienen que ver con que algo sucedió en cada uno de nosotros cuando el Señor, por su gracia y misericordia, nos iluminó la mente para creer, para abrazar su palabra, para obedecerla, para seguirla. Eso inmediatamente nos convirtió en enemigos de este mundo. El mundo aborrece a Dios, el mundo aborreció a Jesucristo y el mundo aborrece a los discípulos del Señor Jesucristo. Y eso es porque nosotros hemos llegado a obedecer la palabra de Dios. Dice Juan 17:6, un poquito antes, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y el verso 8 también similar dice, porque las palabras que me diste les he dado y esos las recibieron y y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Un cristiano genuino, verdadero, ha recibido la palabra de Dios, ha creído la palabra de Dios, ha abrazado la verdad de Dios. Y eso lo constituye inmediatamente en alguien despreciable para este mundo. Porque el mundo odia la verdad de Dios. El mundo odia a Dios. Nosotros odiábamos a Dios. La Biblia dice, éramos enemigos de Dios. Nos burlábamos, nos quejábamos. No nos gusta a los seres humanos, no nos gusta. Naturalmente, que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. No nos gusta. No nos gusta que nuestros padres nos digan qué tenemos que hacer. No nos gusta que nadie se meta con nosotros. No nos gusta la idea de Dios gobernando sobre nuestras vidas. Pero un día, por la gracia de Dios, hemos escuchado el Evangelio y hemos venido a obedecer la verdad, a abrazar la verdad, a creerla. Y por eso dice acá el verso 14, por eso el mundo nos aborreció o los aborreció a los discípulos de Jesús. La idea de aborrecer es un desagrado intenso, sentir antipatía o aversión, molestia. Ustedes saben, como creyentes que son, lo que significa esto. De manera incomprensible, muchas personas que antes nos apreciaban, hoy en día nos detestan. Pero no hemos hecho nada. Lo que hemos hecho nada más es venir a creer en el Señor y decir que amamos al Señor. No es que vamos ahí imponiendo reglas a nadie, ni diciendo lo que tienen que hacer, ni juzgando a los demás. Sencillamente, porque ahora creemos en Dios, ya eso es suficiente para que personas del mundo nos aborrezcan. Muchas veces el Señor Jesús habló de esto. Muchas veces anticipó. En Juan 15, al final del capítulo 15 y principio del 16, el Señor dice que les está avisando a sus discípulos. Les van a aborrecer, los van a perseguir. Y les aviso esto para que cuando suceda no tropiecen ustedes, no se sientan desilusionados. Dice en Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bueno, y sigue. Ustedes pueden leer hasta el 16.4, sigue hablando de este asunto de la persecución que sufre un cristiano en el mundo. Es fácil entender, acá dice Jesús, que él no es del mundo. Verso 14. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Bueno, claro, Jesús, se nos habla todo el tiempo en el Evangelio de Juan, Jesús es desde el principio, es la segunda persona de la Trinidad. Él vino a este mundo. Él hizo el mundo y él un día vino a este mundo y se humanó, dicen los teólogos. Se hizo hombre, nació de la Virgen María, nació en ese pesebre, pero él ya existía. En el principio era el verbo, dice Juan, capítulo 1, verso 1. Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, etcétera, etcétera. Entonces podemos entender que Jesús no es de este mundo. Él vino a este mundo, él invadió este mundo para venir a salvarnos, a rescatarnos. Pero él acá dice que, así como él no es del mundo, nosotros tampoco somos de este mundo. Bueno, pero nosotros no venimos de otro planeta. No es que vinimos, como el Señor Jesús, a invadir este mundo o a humanarnos acá. Ya estábamos acá. ¿En qué sentido no somos de este mundo, entonces? Bueno, de alguna manera lo explica acá, en lo que acabamos de leer, capítulo 15. Porque en el capítulo 15 dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. En ese sentido no somos del mundo los cristianos. Que el Señor nos eligió, nos sacó de este mundo en un sentido. Nos llamó de este mundo para que seamos suyos. Eso es lo que significa la palabra iglesia. En griego, eclesia. Son los llamados fuera. El Señor ha llamado a un pueblo suyo, que es su iglesia, a salir de este mundo. Él nos ha escogido de entre el mundo y ahora, como se acuerdan ustedes en Juan 3 cuando hablaba Jesús con Nicodemo y le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Un día el Señor operó en nosotros lo que se llama la regeneración, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nacer de lo alto y en ese sentido ya no somos de este mundo. se nos ha impartido una nueva naturaleza, que es una naturaleza celestial. Y pertenecemos ya al reino de Dios, que es el reino de los cielos, no es el reino de este mundo. Cuando Pedro sacó la espada y quiso defender a Jesús, dijo, no, momento. Nosotros no peleamos así. Nuestro reino no es de este mundo. Nosotros estamos mirando otros asuntos, otras realidades, realidades celestiales, eternas, invisibles. Y por eso el mundo nos aborrece, dice Jesús. Porque no somos ya parte de ellos. Si fuéramos igual a ellos, nos amarían. Pero algo perciben las personas todavía no regeneradas y quizás nunca lo sean. En nosotros, que les molesta, les irrita. Sin que nosotros hayamos dicho nada, ya asumen que nosotros somos santurrones, que somos, vaya a saber, que no entienden, no pueden comprender. Y eso se ve aún a nivel íntimo en el seno de una familia. Un padre, nos hablaba Jesús allá en Mateo 10 también, que comienza a aborrecer a su hijo. O un hijo que comienza a aborrecer a su padre, un esposo, una esposa. Personas, dice Jesús, los enemigos serán los de su propia casa. Porque empiezan a ver que algo raro hay. Algo nos ha pasado, ya no somos los mismos de antes. Se ve mucho eso en matrimonios, cuando uno de los dos, ambos eran incrédulos y uno de los dos viene al Señor, el otro aborrece a su cónyuge, si no se convierte. Eso, entre paréntesis, es una de las razones que la Biblia nos dice, yo digo con mucho amor y cariño, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Eso es tremendo, cuando un joven cristiano o una joven cristiana no quiere prestar atención a lo que Dios dice y se casa con alguien del mundo. Se está casando con alguien que lo va a odiar. No lo va a soportar, aunque ahora, en el momento donde está ese enamoramiento, parece que son el tal para cual. No lo son. Es como casarse con un muerto, con una persona ciega. Es alguien que te va a volver loco el resto de tu vida. Salvo que vos no seas cristiano o cristiana. Y por eso te atrae tanto una persona del mundo. Es posible. El mundo ama a los suyos. Pero nosotros no somos del mundo. Entonces, el mundo no nos oye y el mundo nos persigue. Contraste tan fuerte, se nos muestra en la Biblia entre un cristiano y un no cristiano. O entre la iglesia y el mundo, los creyentes y el mundo. Tan fuerte es el contraste que aún el apóstol Juan llega a decir en su primera carta de Juan que si un cristiano ama al mundo, no es un cristiano. No solo el mundo aborrece a los cristianos, sino que los cristianos verdaderamente convertidos ya no aman al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice 1 Juan capítulo 2, versos 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice Juan, el amor del Padre no está en él. Eso significa no es un verdadero cristiano, no ha nacido de nuevo. No ama a Dios. Una persona no puede amar a Dios y amar al mundo. No es un verdadero cristiano alguien que ama al mundo. Y entonces explica Juan, capítulo 2 de 1 Juan, verso 16. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo me quiero detener, no estoy predicando Juan, pero quise predicar Juan, porque sí, para mí es muy importante subirme acá y hablar de lo que está en mi corazón. Y está algo muy pesado en mi corazón. Siempre, cada tanto, me pasa lo mismo, y creo que a cada pastor. Y es la sospecha de que muchos de los que estamos acá no son hijos de Dios. Aún miembros de esta iglesia, a veces pienso, no son hijos de Dios. Solo Dios sabe. Y pensaba mucho en este pasaje, y pienso que este pasaje, de alguna manera, si bien está orando por los verdaderos hijos de Dios, de alguna manera, entre líneas, también nos hace pensar mucho en lo que no es un verdadero hijo de Dios. El mundo odia a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no es que odian al mundo, porque no es. Estamos en el mundo para alcanzar este mundo, pero se mantienen al margen de este mundo. Pero eso no es cierto de todos nosotros. No es cierto. De todos los que se dicen ser cristianos. Hay muchos cristianos que están demasiado enredados en este mundo. Demasiado. Y eso, según Juan, eso es incompatible. No es posible. No es posible. El diablo es el tentador, dice la Biblia. Se llama así, el tentador es el diablo. También le llama el enemigo de nuestras almas. El padre de mentira. El príncipe de la potestad del aire, dice. El acusador. Todos nombres calificativos del diablo. De manera que el diablo, siendo el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, el diablo usará el mundo, sin duda lo va a usar, para destruirnos a los creyentes. El mundo nos aborrece, el diablo nos aborrece, y el diablo usa el mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno, para destruirnos a los cristianos. A veces lo hace por medio de la persecución, y eso ha sido la historia del cristianismo, a lo largo de los siglos en distintos lugares del mundo. El mundo ha perseguido a cristianos. Ha habido mártires y hay hoy en día mártires en todas partes del mundo. Y por supuesto, en un sentido eso es efectivo, lo es en un sentido. Pero en otro sentido, lo que vemos en la historia del cristianismo es que la iglesia perseguida a veces crece, se aviva, se despoja justamente de ese amor por las cosas del mundo, de esa mundanalidad, de ese coqueteo, de esa seducción que tiene el mundo con nosotros. Y cuanto más perseguida a veces es la iglesia, más la iglesia se santifica y se dedica, se consagra a servir a Dios. Y así ha sido a lo largo de la historia. Decía Tertuliano, la sangre de los mártires, en su época, la sangre de los mártires termina siendo el abono por el cual la iglesia crece y crece cada vez más. Entonces el diablo no solo utiliza el mundo para perseguirnos, sino que tantas veces utiliza otra táctica, porque él es el engañador, el padre de la mentira, el seductor, el enemigo de nuestras almas. Él utiliza el mundo no ya para perseguirnos, sino para seducirnos, para atraernos, para distraernos, para anestesiarnos, para sacar el foco de nuestra mente en las cosas eternas, celestiales que valen la pena, y ponerlas en las cosas terrenales. Hace años, mi hermano mayor compró una víbora, una lampalagua, que es como una boa constrictor. La teníamos en una pecera bastante grande. Y bueno, al principio vivíamos mirando la víbora. Después ya no nos interesó más, pero al principio me acuerdo, comprábamos animales vivos porque los come vivos. Y yo no me olvido más la primera vez que vi, cuando mi hermano compró un ratón y tiró dentro de la pecera. Y el ratón estaba, pero estresado, palpitando, nervioso, iba de un lado al otro, se arrinconaba, se lo veía poco menos que se le veía latir el corazón, y la víbora parecía un pedazo de madera, ni se movía. Después de un rato, se fue tranquilizando el ratón, como si al final no pasaba nada ahí. Por supuesto, tienen instinto, se darán cuenta. Al fin el ratón estaba, parecía que era su pecera. Y bueno, en ese momento la víbora lo agarró y se lo comió. Pensaba en el diablo como es la serpiente antigua, dice la Biblia. Y la manera en que de alguna forma los cristianos estamos siendo engañados por este mundo. Quizás en esta época más que nunca, porque el mundo se ha vuelto bastante interesante en muchos sentidos. El confort que vivimos hoy nosotros no lo han vivido, ni siquiera nuestros padres. El acceso, la facilidad que tenemos a acceder a todo tipo de entretenimientos, de cosas que nos atontan, nos distraen completamente de las cosas de Dios. Y cuando queremos acordar, estamos enganchados con este mundo. Quizás no estamos haciendo cosas espantosas, brutales, así cosas que de mal gusto, que son evidentemente malas o dañinas. Pero sencillamente estamos completamente distraídos de las cosas de Dios. Bueno, eso es una lucha que cada uno de nosotros tenemos, que cada cristiano lo ha tenido a lo largo de la historia. Porque uno lee, y aún los cristianos en Egipto, en la época de Atanasio escribe la biografía de uno de esos cristianos, aún en Egipto las personas no soportaban la presión del mundo, la seducción del mundo, y habían decidido muchos de ellos irse a vivir al desierto, adentro de una cueva, abajo de un árbol. Se hicieron lo que se llamaron monjes eremitas, que eran las personas que iban solas, a vivir solas. Sabemos de uno en Siria, que también se fue a vivir arriba de un palo, puso, no sé, consiguió un árbol, ahí se quedó arriba de un palo para que nadie le hablara nada, para que nadie lo tentara. El mundo nos tienta, por supuesto que nos tienta. Claro que sí. Más que nunca hoy. Y uno bajo esa seducción del mundo tiene la tendencia a pensar, bueno, quizá lo mejor sería que nos juntemos todos, vendamos todo lo que tenemos acá y nos vayamos a vivir a la Patagonia, a algún lado, hacemos una comunidad, nos aislamos de este mundo, vivimos solos juntitos, no nos tentamos entre nosotros y listo. Sería una solución. Bueno, así parece, en la antigüedad han probado estos monjes que yo les digo, eremitas o anacoretas, y hubo otro tipo de monjes llamados cenobitas, que la palabra cenobita se refiere a vivir en común, con cosas en común. Y armaron, también para aislarse del mundo, armaron toda una muralla, e hicieron un monasterio de distintas órdenes para vivir entre ellos, entre los que amaban a Dios y leían su palabra. No funciona. La historia ya lo muestra, ninguna de las dos formas funciona. Y no solo no funciona, no es lo que el Señor nos pide que hagamos. Acá mismo, el verso siguiente, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jamás la opción para un cristiano es salir del mundo, aislarnos, hacer de esto una secta cerrada donde nadie se meta y nadie nos tiente. Jamás, jamás. Por supuesto, la otra tentación también es, para que no nos persigan, es mimetizarnos con el mundo, empezar a hablar como hablan ellos, y reírnos de lo que ellos se ríen y disimular como si nos encantara todo lo que ellos hacen. Entonces, supuestamente de esa manera zafaríamos de ese odio, de esa animosidad. Tampoco es una opción. Acá mismo está implícito que no es posible, porque el Señor dos veces subraya, no son del mundo, así como tampoco yo soy del mundo. Noten ustedes, ya lo hemos leído, verso 14, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Verso 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Para qué repite lo mismo? Es una manera de subrayar también. No se te vaya a ocurrir, cristiano, cristiana, a mimetizarte con el mundo. No es una opción. No es, jamás. Cualquiera de nosotros que se envuelve en las cosas de este mundo, de nuevo, está poniendo su alma en riesgo. Está vendiendo de alguna manera en cuota su alma al mismo diablo y le va a arruinar la vida. Se está exponiendo al mismo Satanás y todo su sistema satánico de maldad, que es lo que la Biblia llama el mundo en ese sentido. De ninguna manera. Por eso el Señor, sabiendo que no es una opción ni mimetizarse con el mundo ni aislarse del mundo, le pide al Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nos toca estar en este mundo sin ser del mundo. Nos toca vivir en el mundo, interactuar con el mundo sin negociar nuestros principios con el mundo. De eso se trata. Y eso es tan serio que el Hijo le ruega al Padre. Y por supuesto que el Padre va a responder la oración del Hijo. Dios mismo, el Creador de este universo, está guardándote a vos y guardándome a mí, si sos cristiano y cristiana, para que podamos estar en este mundo sin que el mundo nos destruya. Por eso decimos, el cristiano vive en campo enemigo. Antes de salir de este punto, solo déjenme conectar esto con algo que también mencionó Jesús en el sermón más famoso de él, que es el Sermón del Monte. Y el Señor habló de que este mundo también nos iba a perseguir, iba a decir toda clase de males contra nosotros, mintiendo. Y entonces, inmediatamente que habla de eso, al principio del Sermón del Monte, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada?, dice el Señor. No sirve más para nada, sino para ser echada al costado del camino y ser hollada por los hombres, pisoteada. Y inmediatamente dice, y vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una caja, sino que se pone en un lugar alto para que se pueda ver. En esas ambas dichos parabólicos o enigmáticos que son, vosotros sois la sal del mundo y vosotros sois la luz del mundo, se contemplan ambos tentaciones, digamos. Ser la sal del mundo es que nosotros estamos en este mundo para ser diferentes al mundo, para preservar de alguna manera la decadencia de este mundo. Perder el sabor de la sal es mimetizarse con el mundo. Es llegar a ser igual a ellos. No puede ser. No sirve para nada. Un cristiano que se mimetiza con el mundo no sirve para nada. Pensando que el Señor nos deja en este mundo, nos podría sacar. Inmediatamente nos convertimos, nos lleva al cielo. Nos deja para hacer una misión en este mundo. Pero si somos igual al mundo, no servimos para nada, no servimos para esa misión, porque ¿quién va a escucharnos? ¿Quién va a prestar atención de lo que podamos decir si somos iguales a ellos? Y el otro extremo es eso de encender una luz y esconderla. Esa es la idea de aislarse de este mundo, alejarse. ¿Quién va a ver esa luz si estamos todos en la Patagonia viviendo solo nosotros juntos? En segundo lugar, entonces el cristiano vive en campo enemigo. En segundo lugar, lo que estamos diciendo, el cristiano, me anticipé, no debe huir del mundo ni mimetizarse con él. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Notablemente el Señor no dice, Señor, no le dice Jesús al Padre, te ruego que los quites del mundo. Te ruego que los saques. Al contrario, el lugar de nosotros, los cristianos, donde debemos estar es en el mundo. Si Dios nos sacara de este mundo sería trágico. Sería malo para nosotros y sería trágico para el mundo, desastroso para el mundo. Después de todo, nosotros hemos llegado a conocer a Cristo porque otro cristiano vivió en este mundo. Jamás hubiéramos conocido a Cristo si otro creyente no hubiera aceptado el desafío de vivir en este mundo como si no fuera del mundo. Interesante que dice que los guardes del mal. Ese concepto, guardarnos del mal, se puede entender en forma general que nos guarde de la maldad de este mundo o el mal como el maligno. La mayoría de los comentaristas, de los estudiosos, creen que se refiere a que Dios nos guarde del maligno. Parecido a la oración que llamamos el Padre Nuestro, la oración modelo, Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, es líbranos del maligno. Que nos libre el Señor, que nos guarde. El Señor nos guarda de este mundo, nos protege de todo lo que pueda hacernos el mundo y nos guarda, por supuesto, del príncipe de este mundo, el maligno. Imagínense ustedes, si no fuera el caso, no tenemos ni idea del poder que tiene Satanás. No sabemos. No sabemos. Si Dios no nos guardara, por supuesto, nosotros no podríamos sobrevivir jamás a las acechanzas del diablo, a sus persecuciones, al deseo de destruirnos. Dice Juan, en 1 Juan 5:18, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, dice Juan, y el mundo entero está bajo el maligno. Nos promete acá Juan, porque Dios nos guarda, el maligno no nos toca. Eso lo vemos de una manera hermosa en el libro de Job. El diablo pidiendo permiso a Dios para tocar a Job, si no, no lo puede tocar. Lo vemos en Lucas capítulo 22, cuando Jesús le dice a Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos, dice Jesús. Lucas 22, a partir del verso 23. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, el diablo los quiere zarandear a ustedes, los quiere sacudir, y me pidió permiso para hacerlo. Y yo te digo que vas a negarme. Tres veces lo niega. Tres veces Pedro niega a Jesús. Y él dice, yo he rogado, como ruego acá, para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que está diciendo Jesús es que él le dio permiso al diablo para zarandearlo a Pedro y a los demás. Y todos huyeron, ¿ustedes se acuerdan? Y Pedro tres veces dijo, no lo conozco, no lo conozco, yo no sé quién es. Y al final dice, lloró amargamente y bueno, por supuesto fue restituido y fue Pedro columna de la iglesia, ¿no? Por eso dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si nos habrá confirmado Pedro, porque nosotros también tantas veces hemos negado al Señor y caemos. Y ver la historia de Pedro, por supuesto, nos anima. Pero también nos damos cuenta que si Dios no nos guardara, imposible estar un día en pie. Imposible ser fieles a Dios. Imposible. Imposible. Se nos dice tantísimas veces en los evangelios que la muerte y resurrección y luego exaltación de Jesús significó el golpe mortal al diablo. Que el diablo ya no tiene, de alguna manera, victoria. Jesucristo tiene victoria sobre el diablo. Pero eso no significa que no conserve poder el diablo. Y claro que lo conserva. Algún día lo perderá cuando el Señor por fin venga a reinar en este mundo y sea el diablo atado y sus demonios. Por eso dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces los cristianos, nos toca a nosotros ni retirarnos del mundo, ni confundirnos con el mundo, ni hacernos parecer al mundo, sino mantenernos firmes con la ayuda del Señor en este mundo, con su protección, su cuidado. El Señor nos guarda del mal. En tercer lugar, verso 17, dijimos que el cristiano vive en el campo enemigo, verso 14, el cristiano no debe huir del mundo ni mimetizarse con él, ni confundirse con él. En tercer lugar, el cristiano puede vivir en el mundo sin ser igual al mundo por el poder santificador de la palabra. El Dios nos guarda por medio del poder que tiene su palabra. El instrumento que Dios usa para mantenernos a nosotros apartados del mundo, en el sentido de no ser influenciados por el mundo, es el poder que tiene su palabra. Por supuesto, implícito está que el Dios nos guarda, el Hijo intercede por nosotros, pero el instrumento que Dios usa para cumplir con esto, para asegurarse que nosotros vamos a estar en el mundo sin ser del mundo, es su palabra. Por eso dice el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A eso se refiere cuando dice santifícalos, santificar. La palabra santo tiene muchos significados en la Biblia. Cuando se refiere a Dios, se refiere a que Dios es diferente a todo, es único, es el otro, como dicen algunos teólogos. Pero cuando después se utiliza la palabra santo para referirse a otras personas u objetos que no son Dios, se refiere a algo que está apartado para el uso de Dios. Sí, el templo es santo en el sentido que el templo ha sido apartado para Dios. Los sacerdotes eran santos o santificados, apartados para Dios. Los sacrificios santificados, apartados para Dios. Cuando habla que nosotros seamos santificados, que el Señor nos santifique con su verdad, con su palabra, se refiere a que nos aparte para Él, para sus propósitos, para sus objetivos. No tanto significa algo moral como de purificarnos, sino apartarnos para Dios. En un sentido derivado, sí tiene matices morales, ser santificado o santificarse, que al implicar apartarse para Dios, por supuesto que connota que nosotros vamos a procurar hacer la voluntad de Dios. Y eso va a tener un efecto en nuestra vida moral, en nuestro deseo de purificarnos y de no enredarnos en ciertas cosas, claro que sí. Por acá se refiere a separarnos para Dios, para los propósitos de Dios. Es toda una doctrina, lo que se llama la santificación, y tiene que ver con lo que Dios comienza a hacer en nosotros desde el día que nos justifica. Recién cantábamos glorioso intercambio, hablábamos de cómo Dios nos dio su justicia, hemos sido declarados justos en Él. Eso se llama la justificación. El Señor nos perdona los pecados en un instante, en el momento que nosotros reconocemos nuestra maldad y nos arrepentimos de nuestro pecado y venimos a creer en Cristo como Salvador. Pero en ese instante comienza todo un proceso que, por supuesto, inicia Dios en nosotros, que se llama la santificación, que es el proceso por el cual Dios va librándonos no solo de la culpa del pecado, sino del poder del pecado sobre nuestra vida. Empieza el Señor a formar a Cristo en nosotros, como dicen otros textos, a transformarnos de una manera paulatina, de una manera lenta muchas veces, tortuosa. El Señor empieza a cambiarnos. El Espíritu Santo que se nos da en el momento de la salvación empieza a obrar en nosotros lo que se llama la santificación, en hacernos más semejantes a Dios. Y el instrumento que Dios usa para eso, el principal instrumento, según leemos en las Escrituras, es la Biblia, su palabra. La palabra de Dios va transformando la manera que pensamos, la manera que vemos, que creemos, que entendemos las cosas. Y eso va transformando nuestra conducta. Y eso nos va separando de alguna manera para Dios. La Biblia habla de dos maneras, podemos decir, de santificación. Una que es posicional y otra que es un proceso. En un sentido, nosotros al haber recibido la salvación, al haber nacido de nuevo, hemos sido ya santificados para Dios, apartados para Dios. Pero en otro sentido, eso se va desarrollando en la vida de un creyente a medida que va obedeciendo al Señor, que va leyendo su palabra, la va abrazando, la va obedeciendo y practicando. El Señor empieza a cambiarnos. Un teólogo hace años dijo, recuerdo, un ejemplo muy interesante de cómo es esto, cómo funciona esto, que en un sentido ya somos santos y en un sentido estamos llegando a ser santos. En un sentido hemos sido ya santificados. Eso lo pueden ver en 1 Corintios 1. Ahí habla así. Y este decía, imagínense que te compras un helado que te encanta y ves venir un amigo que es un pedigüeño, vos ya sabés que te va a pedir de tu propio helado. Entonces se te ocurre, para que no te pida, santificar tu helado. Entonces agarrás con la lengua y le pasás la lengua por todo el helado. Y tu amigo lo ve. Y si venía pensando en pedirte, ya no te pide nada porque ese helado ya está santificado para vos. ¿Quién te va a pedir un helado así? Pero todavía no te lo comiste. Pero ya está, de alguna manera, declarado apartado para vos. Y en el momento que es, bueno, conversás con tu amigo, no sé, se compra un helado, que vaya a saber qué hace, te lo vas comiendo cucharita a cucharita, entonces sí vas llevando a la práctica lo que ya de alguna manera habías hecho al apartarlo para vos, paso a paso, bocado a bocado hasta que al final te lo terminás. De alguna manera así es nuestra salvación. El Señor al momento de salvarnos, de justificarnos, nos apartó para Él porque es inseparable la justificación con la santificación. Ninguno de nosotros que ha sido justificado puede decir, bueno, todavía no quiero ser santificado. Algún día lo voy a hacer. No, ya empezó. Ya Dios comenzó a santificarte. Empezó a transformarte. Empezó a separarte ahora, digamos, pedazo a pedazo, en la medida que vos vas creciendo en lo que se llama la vida cristiana. Y hasta que por fin un día, en el momento de morir, el Señor completará. Como dice Filipenses 1:6, el que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El Señor algún día terminará de quitar todo pecado, todo vestigio de pecado de nuestra vida, y eso será cuando por fin estemos con Él en el cielo. Seremos semejantes a Él. Pero en esta tierra es imposible. Pero esto es muy importante, de nuevo, por lo que estamos en esta oración, esto es muy importante. Noten ustedes, el Señor no está largándonos a nosotros al frente de batalla y a ver cómo nos va, y bueno, ojalá te vaya bien, que Dios te bendiga, ojalá no te disparen, no te maten, no te hagan nada. No. El Señor nos dice, los envío al mundo, el mundo los aborrece, los odia, en el mundo está el maligno y yo los envío al mundo, pero un cristiano, genuinamente cristiano, que ha sido salvado de sus pecados, ha sido perdonado de sus pecados y Dios está obrando en él por medio del Espíritu Santo, ese cristiano va a sobrevivir en el mundo porque Dios le guarda del mal, del maligno, y porque Dios le santifica por medio de su palabra, que es la verdad del Evangelio. En contraste con todo el engaño y la mentira orquestada que hay en este mundo. Porque este mundo es cartón pintado, como me gusta decir a mí. Todo el sistema de este mundo está, de alguna manera, dirigido por el más grande de los engañadores, que te hace sentir que es maravilloso para vos, pero no es verdad. No es verdad. Que hace creer a la gente que Dios, hacerse cristiano es como arruinarte la vida, como quitarte todo placer y toda posibilidad de disfrutar, como si fuera que el mundo este tuviera tanto para darte. No tiene nada para darte, como Dios tiene. Por eso dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, la verdad del Evangelio, la verdad de Dios. Eso nos va cambiando, eso nos va santificando. Lo contrario, ser mundano, el corazón por de alguna forma de la mundanalidad, es justamente la negación de la verdad, la supresión de la verdad. Es, es el rechazo de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Miren, implícito en este punto, de nuevo está esto que tiene que ver con nosotros. Si Dios nos santifica por medio de su palabra, no es posible que un cristiano, que se dice ser cristiano, y no lee la palabra, no medita la palabra, no escucha la palabra, no practica la palabra, no obedece la palabra, que ese cristiano esté siendo santificado. Porque es el instrumento. El verso 17 nos está diciendo que Dios nos va a santificar, Dios nos santifica, pero usa un instrumento, la palabra. Pero la palabra contenerla en un estante, en un cajón, no me santifica nada. La tengo que abrir, la tengo que leer, tengo que pensar, meditar, obedecer, practicar, para que eso opere en mí una transformación. Y por eso, si bien la justificación no se le puede agregar nada, en ninguna parte de la Biblia se nos pide a nosotros que nos justifiquemos, o se dice a Dios que nos justifique más, no. O sos justificado o no sos justificado. Es un acto, un instante. O has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo, regeneración. Pero la santificación admite grados. Hay personas que están más santificadas que otras. Hay personas que han crecido más que otras entre nosotros. Y no es posible vivir una vida cristiana como Dios la diseñó si no estás siendo santificado. No es posible. No es posible. En cuarto lugar, verso 18, el cristiano, nosotros, vivimos en el mundo con una misión. Noten cómo dice el Señor, verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Acá nos da a entender por qué razón no quiere que seamos quitados del mundo. Porque así como Dios el Padre envió a Cristo al mundo para conquistar la salvación, para pagar por nuestros pecados, así dice, yo los he enviado al mundo, no para que muramos por nadie, no en el mismo sentido de la obra que hizo Cristo, pero sí para continuar esa obra, en el sentido de nosotros ser los portadores de ese mensaje de salvación. Es decir, que la razón por la que el Señor nos deja en este mundo es para extender el Evangelio. Para eso estamos acá, soportando todo lo que soportamos. Porque no cabe duda que el cielo es mucho mejor, muchísimo mejor. Juan 10:36, el Señor dice que el Padre lo santificó y lo envió al mundo. Y ahora dice, de la misma manera, yo los quiero que los santifiques a ellos y los envíes al mundo. Impresionante el paralelismo entre lo que hizo Jesús en ese orden. El Padre lo santifica, lo aparta para una misión, esa es la idea de santificar, y lo envía al mundo. Y ahora el Señor dice, de la misma forma, porque dice en el verso 19, por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Es imprescindible que nosotros seamos santificados en la verdad para entonces estar en el mundo cumpliendo esa misión. Si no, no cumplir ninguna misión. Si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. Si nosotros cristianos estamos en este mundo y no estamos siendo santificados, no hay nada que podamos hacer. Somos inútiles. Y finalmente, para acortar y ir al... Ya al final quiero leerles algunas cosas o hacerles pensar en algunas cosas. En quinto lugar, verso 19, yo digo, aquí hay un principio también. El cristiano que no se santifica no es cristiano. Y dice Jesús, por ello yo me santifico a mí mismo. Yo no lo leí, pero en Juan, yo les dije que en Juan 10:36 dice que el Padre santificó al Hijo y lo envió al mundo. Y ahora Jesús dice, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando Jesús dice, yo me santifico a mí mismo, lo que está diciendo es que él, no solo el Padre lo santifica, el Padre lo aparta para una misión, que es morir por nosotros en la cruz, sino que Él se santifica a sí mismo, dice Jesús. Y eso se refiere a Él como sacrificio. Los sacrificios para ofrecer a Dios debían ser santificados, apartados, también para un uso santo para Dios. Jesús está diciendo, y lo que va a hacer inmediatamente, comenzando el siguiente capítulo, es comenzar el camino que lo lleva a la cruz. Él se santifica en el sentido que Él se pone al servicio del objetivo que es la salvación. Se aparta para morir por nosotros. para que entonces nosotros, por esa muerte, podamos ser santificados. Lo que estábamos explicando recién. Nosotros podemos ser santificados no por nosotros mismos, sino por la obra de Dios en nuestro corazón. Por ese perdón de pecados que solo es posible por lo que hizo Jesús en la cruz, que comienza en nosotros un proceso llamado la santificación. Por eso el Señor dice, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados, y de nuevo insiste en la verdad, la palabra que nos santifica. Déjenme terminar toda esta explicación haciéndonos pensar en la santificación, en el concepto teológico de la santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice 1 Tesalonicenses 4:3, hace muy poquito acá se explicó ese pasaje. La santificación, decimos, es la obra espiritual que hace el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros convertidos, salvos, para transformarnos, apartarnos para Dios, ahora ya, digamos así, como dijimos, bocado a bocado, paso a paso, hasta llevarnos a la gloria ya sin pecado. El Señor Jesús no vivió y murió y resucitó solamente para perdonarnos los pecados y nada más, sino para producir en nosotros una transformación, una nueva vida, para librarnos de ese poder de pecado y eventualmente en el futuro, cuando nos toque ir con el Señor, ya ser sin pecados. El Señor hizo una obra completa en nosotros. Cualquier persona que crea que es posible ser perdonado de pecados por la obra de Cristo en la cruz y seguir viviendo en el pecado como si nada, se equivoca, se engaña a sí mismo de una manera trágica. Tal persona nunca va a entrar al cielo. A pesar de que intelectualmente crea que Cristo murió por él o por ella. La justificación no se puede ver. Vos no podés ver si yo soy justificado o no. Yo no puedo ver si vos fuiste o no fuiste justificado. Pero la santificación sí es visible. Y una persona que ha sido justificada inexorablemente empezó a ser santificada por Dios. Y eso se ve, por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El fruto en tu vida, el cambio en tu vida, sí se ve. Y si no hay cambio, es que no tenés esa nueva vida. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Son frutos, el Espíritu lo produce. No hay amor, no hay fe, no hay mansedumbre, no hay templanza, no hay gozo producido por Dios. No está el Espíritu Santo en tu vida. No está. Aunque un día hayas hecho una oración pidiéndole al Señor que te perdone. No es posible. Fíjate si fuera posible que no estés siendo santificado cuando el Señor le pida al Padre que te santifique con su verdad. ¿Y vos cómo haces para resistir al Padre? No se puede. Imposible. La santificación es el resultado invariable de nuestra unión vital con Jesucristo. Estamos unidos a Cristo. Cristo está en nosotros. Estamos en Cristo. El que permanece en mí, dijo Jesús, y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto. No hay fruto en tu vida, no está Cristo en tu vida. Fruto espiritual. La santificación, en segundo lugar, es el resultado y la consecuencia de la regeneración. Si has nacido de nuevo, tenés una nueva vida y eso produce en vos un resultado. Dice el apóstol Juan, la simiente de Dios permanece en él. Los que han nacido de Dios, la simiente de Dios, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar tiempo continuo, no puede vivir pecando porque es nacido de Dios. En tercer lugar, la santificación es la prueba segura de la presencia del Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si el Espíritu Santo vive en tu corazón, eso va a producir frutos visibles, notables, que tienen que ver con la santificación. En cuarto lugar, la santificación es la única señal segura de que has sido escogido por Dios. Ninguno de nosotros sabe, ninguno de nosotros puede hojear el libro de la vida para ver quiénes están escritos ahí, cuántos de acá tienen su nombre escrito en el libro de la vida. No lo sabemos, no lo podemos saber con seguridad. Pero sí podemos ver los cambios en tu vida y podemos decir, no parece un hijo de Dios. No parece una hija de Dios. Les leo rápido ciertos textos sin las citas. Al final les puedo dar las citas. Dice, elegidos en santificación, escogidos mediante la santificación, predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Leí 1 Pedro 2.2, 2 Tesalonicenses 2.13, Romanos 8.29, Efesios 1.4. Por eso Pablo llega a decir, porque él veía el fruto del amor, de la esperanza y de la fe de los tesalonicenses, por eso llegó a decir, conocemos, hermanos, vuestra elección, porque vemos el fruto en tu vida. 1 Tesalonicenses 1.3 y 4. En quinto lugar, la santificación siempre es visible, se ve. Cada árbol se conoce por su fruto, dijo Jesús. Lucas 6.44. Dijo alguien, un santo, entre comillas, en el que no se advierte más que mundanalidad y pecado, es un tipo de monstruo que no hallamos en la Biblia. En sexto lugar, la santificación es algo que, por lo cual todo creyente es responsable. Además de que Dios está obrando en nosotros la santificación, se nos manda a nosotros colaborar con Dios en nuestra santificación. Por eso hay tantos mandatos en todas las epístolas. Nosotros debemos hacer nuestra parte, abrir la Biblia, leer las Escrituras, meditar, como dijimos, orar, congregarnos en una iglesia, escuchar la palabra de Dios predicada, etc. Somos responsables de eso. Y eso determina la diferencia entre algunos que hemos madurado más y otros que hemos madurado menos a lo largo de los años, de la misma quizá tiempo de que el Señor nos ha salvado. En séptimo lugar, la santificación es susceptible de crecer y desarrollarse. Eso también está implícito en la Biblia. Personas que crecen en la gracia y el conocimiento de Dios. Los tesalonicenses que ya son salvos, ya Dios sabe que dice que son escogidos, que están siendo santificados, dice que abundéis más y más. Porque se puede seguir creciendo, se puede amar siempre un poco más, se puede tener más paciencia, se puede tener más gozo. Todas las obras de Dios en nuestra vida, todo se puede siempre desarrollar más. Así es la santificación. En octavo lugar, la santificación depende en gran medida de la utilización diligente de medios. Dios utiliza medios para nuestra santificación. Se le suelen llamar los medios de la gracia, porque es por gracia que somos siendo santificados, pero Dios usa medios. Congregarnos es un medio. Participar de los símbolos, la Santa Cena, es un medio de la gracia. Las Escrituras son un medio, el principal, sin duda. La oración es un medio de la gracia. Tenemos que echar mano de esas cosas para que Dios nos santifique y crecer y crecer. Y en noveno lugar y último de esta lista, escuchen esto, la santificación no exime a un hombre o a una mujer de sufrir un gran conflicto espiritual interno. Claro que sí. Nosotros todos los que somos hijos de Dios tenemos una profunda conciencia de una lucha interna nuestra. Somos conscientes de que no es fácil luchar contra las tentaciones, contra mi carne, contra el mundo, contra Satanás. Es una lucha. Claro que sí, eso no significa que no hemos sido salvados, al contrario. Es una prueba de que Dios está obrando en nosotros. Es saludable que vos estés luchando con tu pecado y yo lo mismo. Es saludable, claro que sí. Mirá en tu casa, lee de nuevo y medita en Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo, creyente, maduro, dice que lucha él, que con sus miembros quiere hacer una cosa, tiene el deseo de hacer algo, pero después hace lo contrario. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Juan dice, el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Claro que tenemos una lucha, a pesar de estar siendo santificados. Y la tendremos hasta el día que el Señor nos lleve. Otra lista rápida. La verdadera santificación no consiste en hablar de religión. La verdadera santificación no consiste en meros sentimientos religiosos transitorios. No consiste en un formalismo, una devoción exteriores. No consiste en retirarnos de nuestro lugar de vida y renunciar a nuestros deberes sociales. Eso no tiene nada que ver. Acabamos de leer acá, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No consiste en llevar a cabo algún acto correcto de forma ocasional. La auténtica santificación se revelará en un respeto continuo por la ley de Dios y en un esfuerzo continuo para vivir en obediencia a ella, a lo que Dios pide, como una regla de vida. Un esfuerzo, aunque no es perfecto. Nuestra santificación no es perfecta. No lo es. Porque, justamente porque no es solo obra de Dios. Si fuera obra solo de Dios, sería perfecta. Pero como es un esfuerzo conjunto, ahí es donde se arruina. No lo hacemos bien nosotros. La auténtica santificación se manifiesta en un esfuerzo continuo por cumplir la voluntad de Cristo y vivir según sus preceptos. Dijo Jesús, Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bueno, se manifiesta tanto en buscar virtudes activas como el amor, como en buscar virtudes pasivas como la paciencia, la sumisión a la voluntad de Dios. Eso es la santificación. Por favor, yo les ruego a todos ustedes que examinen su alma, su corazón, que procuren realmente discernir en qué estado se encuentran como cristianos, si son profesantes nada más, o si realmente está Dios obrando en sus corazones. Si están de verdad enamorados del mundo y con temor quizá de perderse, y por eso cada tanto, por culpa, o vaya a saber por qué, procuran hacer algo para el Señor. Pero realmente no, su corazón no está de verdad cautivo por Dios, sino por otras cosas. Están más encantados con las cosas temporales que por las eternas. Examinémonos a nosotros mismos, dice Pablo, 2 Corintios 13, 5, para ver si estamos en la fe, si es que realmente Dios está en nosotros. Y por favor, busquemos a Cristo, empecemos por Cristo y continuemos con Cristo y sigamos por Cristo. Nosotros debemos buscar a Cristo por sobre todas las cosas en nuestra vida. Si vos sos un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, que de verdad Dios te ha salvado, pero estás coqueteando demasiado con el mundo, es muy probable que ni se note que lo seas. Porque existe este mundo como un sistema satánico de maldad justamente para devorarnos. El diablo anda como un león lugiente buscando a quien devorar. Por favor, como dice allá en el mensaje del Señor a las iglesias, a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y volvé a hacer las primeras obras. Por favor, no juegues con tu alma. Es muy serio esto. La Biblia dice que el que no persevera hasta el fin, ese no es salvo. No porque la salvación dependa de vos, sino porque si vos no perseverás hasta el fin es que nunca fuiste salvo. Porque Dios te está manteniendo salvo. Dios te guarda del maligno. Dios te santifica con su palabra. Pero si nada de eso está sucediendo en tu vida, por favor, no te sigas engañando a vos mismo. Estás perdido o perdida. Tremendo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Por favor, aplícala a nuestra alma. Nosotros hemos enfatizado mucho los que quizás están engañando a sí mismos. Te ruego que les des luz espiritual para pensar, para temer, temblar ante ti, Señor, ante la posibilidad de perderse para siempre. También ruego por los que aún no han reconocido nunca sus pecados, no han entendido que la cruz, la muerte tuya en la cruz es para salvación, que tú has sido el sustituto perfecto para salvarnos, que por favor también tú obres dándoles temor, discernimiento de que tú eres el único salvador y que sin ti estamos perdidos, Señor. Y ruego por nosotros, los que sí estamos seguros de nuestra salvación, que tú nos también con tu palabra nos estimules, nos guíes, nos rectifique, Señor, quizás en el aspecto de nuestra responsabilidad, Señor, de buscar utilizar los medios que tú utilizas, los instrumentos para santificarnos, para crecer en santidad, para crecer en nuestro compromiso, nuestra devoción a tu voluntad, a tus designios, a tus deseos, para ser en este mundo testigos tuyos, instrumentos en tus manos para que tu reino siga avanzando, creciendo, para que otros sean rescatados de la perdición, Señor. Ayúdanos a crecer más y más, Señor, en el amor, en la fe, en la esperanza, en la gracia, en el gozo, en la paciencia, en la mansedumbre. Por favor, Señor, ayúdanos a aferrarnos más a tu palabra, a pesar de que luchamos en nuestra carne para no leer, para no abrir, para no meditar, a pesar de que nos distrae, Señor, y realmente con vergüenza y dolor reconocemos que estamos demasiado fascinados con tantas cosas lindas de este mundo, Señor, tanto entretenimiento, tanta distracción, tantas series, tantos jueguitos, tanto celular, tanto mensajito, tanto ver fotos de personas que ni conocemos, Señor. Y tampoco mirar la palabra, tampoco meditar en ella, tampoco buscar a Cristo en nuestra vida, Señor. Que tú nos ayudes, por favor, te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.